No, pero la Bolivia también tenía problemas para abajo.
Entonces, cuenta, señor secretario.
Playa Ancha, Alemania.
Señor presidente, corresponde informar a la comisión de un nuevo proyecto de ley, en este caso iniciado moción de los honorables senadores señor Pérez, señora Van Rysselberghe y von Baer y el senador señor Moreira, que establece la obligación de cumplir pena efectiva por el delito de colusión. También se accede... ¿Perdón? Está claro, pena efectiva en el caso de delitos de colusión. También fue desarchivado un proyecto iniciado en moción del honorable senador Chaguán que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores con el fin de someter la sobreventa de pasajes aéreos a los procedimientos de la ley 19.496. Cabe hacer presente que una norma, esta materia está abordada por un proyecto que la comisión iniciaría su estudio mañana, que eso es sobre diferentes modificaciones a la ley, en la misma ley, para fortalecer algunos derechos de protección a los consumidores. Y finalmente, urgencias, suma urgencia respecto del proyecto para promover la inversión, que está pendiente en las comisiones de Economía y Medio Ambiente Unidas, y el que está en segundo lugar de la tabla de hoy sobre INAPI. También informar a la comisión que se venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto, uno de los proyectos que modifica la ley sobre derechos de los consumidores. Del senador Álamo, el del senador Álamo. Sí.
¿Qué pasa en los...
Alemán. Porque los franceses me da la impresión que son más agudos en sus palabras, a distinción de los alemanes que son esdrújulos.
Don José, entonces asiento, ¿viene alguien más del ministerio? Asiento, por favor. La señora Catherine, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Y estaría don Juan Pablo Loyola?
Sí.
Bien. Y después del Instituto Dinami. Sí, vamos. Bien. Vamos a dar inicio a la Comisión de Economía. La idea es que hasta las 9:15 pudiese exponer el Ministerio de Hacienda para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que regula la portabilidad financiera con urgencia calificada de suma, boletín número 12.909-03. Están presentes el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la señora Jimena Contreras y el asesor señor Diego Chaer. Del Ministerio de Hacienda se excusa el señor ministro don Ignacio Briones por tener asuntos de urgencia de su cartera en Santiago, pero nos acompaña el coordinador legislativo, don José Riquelme, la coordinadora de Mercado de Capitales, la señora Catherine Tornel, y el asesor de Mercado de Capitales, señor Juan Pablo Loyola. La idea es que después de 9:15 en adelante podamos ver INAPI. Don José Riquelme, le ofrezco la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días.
Gracias. Por su intermedio, saludar a los demás integrantes de la comisión y a los demás invitados, y en nombre del ministro Briones, también ofrecer las disculpas que usted ha comunicado por tener que estar atendiendo asuntos de urgencia en la capital, y agradecer también a la comisión por su comprensión en esto. Y, presidente, si a usted le parece, la persona más indicada para poder exponer el proyecto con prolijidad es Catherine Tornel. Entonces, si a usted le parece. Gracias, presidente. La coordinadora del mercado de capitales. Así es.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por darle prioridad a este proyecto, que entendemos es el tipo de proyecto que está esperando la ciudadanía. Y quiero empezar por reconocer el gran trabajo que hizo la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que trabajó en forma muy seria, con muy buen nivel técnico, y me comprometí a reconocerle su trabajo porque fue muy intenso y trabajaron con mucha rapidez, porque creemos que este proyecto beneficia la utilización de las personas, el buen aprovechamiento del bajo nivel de tasas de interés que hay en este momento, que no sabemos hasta cuándo se va a extender. Entonces creemos que es importante avanzar con rapidez en la tramitación. Traigo primero el alcance del proyecto de ley, vamos a ver a quiénes beneficia, luego el funcionamiento del proceso de portabilidad financiera, luego hacemos un zoom en los créditos hipotecarios, que creemos que va a estar radicado en estos tipos de créditos el principal beneficio y el uso más inmediato de esta herramienta. Y por último, les vamos a contar cuáles son los perfeccionamientos que se realizaron al proyecto en el primer trámite. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? Es facilitar a las personas, micro y pequeñas empresas, el cambio de proveedor de productos financieros. Hoy día una persona o las micro y pequeñas empresas ya pueden cambiarse de proveedor financiero, ya pueden terminar el crédito que tienen con uno y refinanciarlo con otro. Pero esto no es de una forma fácil y es costosa. Genera altos costos, por ejemplo, para el caso de los créditos hipotecarios. Hay un costo relevante en pago de conservador de bienes raíces, en los pagos de notario y además en el número de días que se demora este proceso. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esto es facilitar el proceso. Además, hoy día las personas no tienen una visión amplia de cuáles son todos los productos que les está ofreciendo su proveedor financiero, por ejemplo, un banco, y no saben, por ejemplo, no saben cuántas tarjetas de crédito tienen abiertas, porque muchas veces aceptaron que le abrieron una tarjeta que ni siquiera ocupan, y no tienen una visión global de cuáles son las comisiones y los intereses que se le cobran por todos esos productos. Una de las cosas que corrige este proyecto es que crea un certificado de liquidación único para toda la situación financiera de la persona, con la totalidad de comisiones e intereses que está pagando por todos sus productos. Hoy día ese certificado de liquidación existe, pero es por deuda, entonces para las personas se les dificulta obtener la visión global de cuáles son todos sus productos financieros y costos asociados. Y además lo que estamos haciendo es estandarizar este certificado a través de todos los proveedores financieros, de manera tal que la persona va a poder comparar línea 1 con línea 1, lo que le ofrece uno versus lo que le ofrece el otro. Entonces estamos adecuando esto para que personas sin conocimientos financieros puedan igual elegir bien, elegir a aquel que les cobra menos y que les ofrece un mejor servicio. ¿En qué nos basamos para creer que esto es una necesidad de las personas? Según un estudio reciente, que es de la Universidad Católica, más de la mitad de las personas encuestadas deseaban cambiarse de institución financiera y la misma proporción percibía barreras significativas para realizar el cambio. Entonces las personas tienen esta sensación de que el cambio es difícil. Adicionalmente, dentro de todos los productos que se quieren cambiar, que pueden haber entre ellos deudas, cuentas corrientes, cuentas vistas, estamos hablando de todos los productos financieros de una persona, hay créditos. Y hay una categoría especial de créditos que son especialmente complejas de cambiar, que son aquellos que tienen garantías reales. ¿Por qué son difíciles de cambiar? Estamos hablando aquí, por ejemplo, del crédito hipotecario, porque hay que alzar una garantía y volver a constituirla. Y eso tiene costos altos, sobre todo en el caso de créditos hipotecarios. Entonces, este proyecto facilita la portabilidad general, en general de todos los productos, pero específicamente en este tipo de créditos con garantías reales hace un esfuerzo adicional y crea una figura legal que se llama figura de subrogación especial para créditos. Y a través de esa figura lo que hace es que un crédito pasa a reemplazar al otro crédito, tomar el lugar del crédito antiguo con todas las garantías que se mantienen vigentes. Entonces las garantías pasan de beneficiar el antiguo crédito a beneficiar al nuevo crédito.
Y, la
no, se mantiene la garantía. Entonces eso tiene la gracia de que no hay que alzar una garantía y volver a constituirla. Eso es lo que nos ahorramos y los costos asociados a eso. Entonces se mantiene la garantía porque el crédito nuevo pasa a tomar el lugar del crédito antiguo.
Pero la garantía es para ese crédito.
Claro, para ese crédito específico. Sí.
Porque los bancos acostumbran o están mal acostumbrados a pedir una garantía general aparte. O sea, cuando tengan un crédito hipotecario, piden establecer una garantía respecto del crédito hipotecario y damos una garantía general. ¿Qué pasa en ese caso? ¿El proyecto lo regula?
Sí, esto se hace cargo de las garantías. Regula las dos, las garantías específicas y las garantías generales. Afortunadamente, cada vez son menos las garantías generales que se están extendiendo, pero incluso para esos casos en que aún existen, se regula con esta misma figura. Y más adelante vamos a explicar cómo se hace cargo de este tema de las garantías generales que tienen ciertas complejidades. Este proyecto contiene un texto autónomo y modifica además las leyes de protección al consumidor, sobre todo para regular este certificado de liquidación que le entrega información más estándar y más fácil de entender al consumidor. La ley de timbres y estampillas, pero solo para efectos de hacer los plazos más acordes al certificado de liquidación, entonces es menor el cambio que se realiza. Y a la ley de empresas de menor tamaño, solo para asegurarnos de que en esa ley quede claro que esto de la portabilidad se aplica también a las pequeñas y a las micro y pequeñas empresas, porque se les entiende y que se entienden regidas por la ley de consumidor también. ¿A cuáles proveedores involucra este proyecto de ley? Tenemos un conjunto amplio de proveedores asegurándonos que estén todos los productos financieros que puede tener una persona. Abarca bancos, compañías de seguros, agentes administradores de mutuo hipotecario, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, instituciones que coloquen fondos de manera masiva. Este es especialmente importante porque esta es la única definición con la que lográbamos, por ejemplo, integrar a empresas que dan créditos automotrices. Entonces, con esta definición quedan adentro ese tipo de créditos. También incluimos a emisores de tarjeta y a otras entidades fiscalizadas por la CMF. Entonces, estamos hablando de un conjunto bastante amplio de proveedores. ¿A quiénes beneficia este proyecto? Este proyecto beneficia al 97% de la población adulta de Chile. ¿Por qué a tantos? Porque el 97% de la población adulta tiene alguno de los productos financieros para los cuales estamos creando la figura de portabilidad y por lo tanto se le va a facilitar el cambio y con ello obtiene más competencia en el mercado financiero y por lo tanto debiera eso generarle menores costos, mayor competencia, mejor servicio. Del 97% de la población adulta, el 66% de los hogares tiene algún tipo de deuda. Eso es según la última encuesta financiera Hogares del Banco Central. Y eso involucra 3.200.000 hogares. Y de esos hogares que tienen deuda, según la misma encuesta del Banco Central, el 25% de sus ingresos son destinados al pago de intereses o amortizaciones de deuda. Entonces estamos hablando de beneficiar a la gente con disminuirle los costos asociados a las deudas, aumentarle en el fondo su ingreso disponible en un porcentaje relevante, porque hoy día un porcentaje muy importante de su ingreso es destinado al pago de deudas. Además, en pequeñas empresas, el 97% de las pequeñas empresas tienen algún producto financiero y por lo tanto también se verían beneficiadas, y el 94% de las microempresas también tienen algún producto financiero, con lo cual también se beneficiarían de esta figura de portabilidad financiera. En el 97% de la población adulta, aquí voy a ir rápido, tenemos 4.900.000 cuentas corrientes, 200.000 créditos automotrices, 19.300.000 cuentas vistas, más de un millón de crédito hipotecario, más de 17.500.000 tarjetas de crédito vigentes y más de 2.600.000 créditos de consumo. Entonces estamos hablando de un proyecto que es bastante importante en sus efectos, en los potenciales beneficios que podrían llegar a la gente. Y en cuanto a pequeñas y microempresas, estamos hablando de más de 560.000 empresas que tienen deudas con el sector bancario y más de 280.000 empresas que tienen deudas con el sector no bancarios. A todas estas empresas podríamos beneficiar, y que son todas micro y pequeñas empresas. ¿Cómo va a funcionar la figura de portabilidad financiera? La portabilidad incluye dos aspectos. Primero, yo en la portabilidad estoy contratando productos y servicios con un nuevo proveedor, y por otra parte, le estoy indicando a este nuevo proveedor que quiero cerrar algunos productos con mi antiguo proveedor. Entonces, ¿por qué este proyecto se llama portabilidad financiera? Porque opera de manera muy parecida a la portabilidad numérica en telefonía móvil, en que yo le aviso al nuevo proveedor cuáles productos o servicios quiero cerrar con el antiguo, y no tengo que ir al antiguo a comunicarle eso. Esto facilita bastante las cosas para el cliente, y deja a cargo del nuevo proveedor el trámite de tener que cerrar los productos que yo quiera cerrar. ¿Cuáles son las modalidades de portabilidad? Hay dos modalidades. La portabilidad estándar, que es cuando no tengo para cuentas corrientes, cuentas vista, créditos de consumo, por ejemplo, que vamos a ver el funcionamiento paso a paso, o la portabilidad con subrogación, que es esta portabilidad que incluye algunos créditos con garantías reales y que usa la figura especial de subrogación que es creada en este proyecto de ley. Una misma solicitud de portabilidad puede tener ambas modalidades. Puede decir, yo quiero portabilidad estándar para mi cuenta corriente y mi cuenta vista, pero quiero la portabilidad, necesito la portabilidad con subrogación, por ejemplo, para el crédito hipotecario, porque acá tengo una garantía real. ¿Cómo va a funcionar el proceso estándar de portabilidad? Primero, el cliente hace la solicitud. La solicitud, el cliente puede comenzarla con pedir el certificado de liquidación, que contiene el resumen de toda su situación, de todos los productos financieros que tiene con el proveedor inicial. Se le pide este certificado de liquidación directamente al proveedor inicial, o bien podría solicitarle a un nuevo proveedor la figura de portabilidad, y el nuevo proveedor, con la solicitud de portabilidad, va a tener el poder o el mandato para ir al antiguo proveedor y solicitar en nombre del cliente este certificado de liquidación. Entonces, con eso conseguimos facilitarle aún más la vida al cliente.
¿El plazo para que entregue el certificado?
Sí, 3 días hábiles. El cliente indica en esa solicitud qué productos quiere contratar y aquellos que tiene contratados con un proveedor antiguo y que desea cerrar. Luego, el proveedor nuevo ve si la solicitud que le está haciendo el cliente es razonable o no, y si quiere o no otorgarle servicio. y si es que sí quiere otorgarle servicios, le realiza una oferta de portabilidad. El proveedor realiza la oferta. La idea acá es que el cliente cotice con muchos proveedores con un certificado que va a ser de forma estándar. La oferta va a tener que ser de manera estándar, de manera tal que va a poder comparar entre distintas ofertas. Yo voy a comparar línea 1, cuánto me ofrece, cuánto me cobra este, cuánto me cobra este otro, cuánto me cobra el tercero. Entonces el cliente va a poder tener una visión general de manera fácil de quién es el que le está cobrando menos. Y si decide quedarse con uno que le cobra más, será porque quizás le ofrece mejor servicio, pero lo importante acá es que el cliente pueda él realizar una comparación de manera fácil y sin necesidad de tener conocimientos financieros profundos de cuánto le está cobrando cada uno de los proveedores y qué es lo que le están ofreciendo. Tercer lugar, después de tener muchas ofertas de distintos proveedores, el cliente acepta la oferta que para él es más conveniente. 4. Una vez aceptada la oferta, se contratan los productos que están considerados en la oferta y se obtiene cada uno de los productos que le fueron ofrecidos en la oferta. Y número 5, luego de que le contrataron los productos al nuevo proveedor, el nuevo proveedor tiene 3 días hábiles para pagar los saldos pendientes de las deudas que tiene el cliente con el antiguo proveedor y cerrar y dar la instrucción de cierre de todos los productos que ese cliente tenía con el antiguo proveedor. El antiguo proveedor, por otra parte, tiene la obligación de cerrar los productos. Si no los cierra, se rige bajo las mismas reglas de protección del consumidor que rigen hoy día, de no cerrarle los productos cuando él le dijo que se los cerrara. Y además se crea con este proyecto de ley la obligación de que le deba avisar al cliente que le está cerrando sus productos. Entonces el cliente se va a quedar además con la tranquilidad que sus productos fueron efectivamente cerrados. Después, ¿cómo opera el proceso de portabilidad con subrogación? Que es en este caso, perdón, ¿sí?
En el último paso, micrófono.
Solo para quedar claro, en el último paso, yo ya contraté el servicio con el nuevo proveedor de servicios financieros y por lo que yo entendí ahí el texto, ese nuevo proveedor es el que se tiene que encargar de que el antiguo proveedor, o sea, de pagarle al antiguo proveedor y de hacer que el antiguo proveedor cierre todo, o sea, quede todo liquidado. No es el cliente el que tiene que andar preocupado de esa cuestión, sino que fui, firmé con el nuevo proveedor y el nuevo proveedor le paga todo lo que decía la liquidación al antiguo proveedor y además él se encarga de que el antiguo proveedor cierre todos los créditos, cuentas, en fin, todo lo que se esté trasladando. Cosa de que el cliente, para él, sea un mundo completamente transparente. ¿Es tal cual?
Sí, por su intermedio, señor presidente, es tal cual. Lo único que nos gustaría dejar constancia es que si el nuevo proveedor tiene la responsabilidad de avisarle al antiguo proveedor que debe cerrar todos estos productos y de pagarle los saldos de las deudas. Hasta ahí llega la responsabilidad del nuevo y el cliente se olvidó a esa altura, pero el antiguo tiene la responsabilidad de efectivamente cerrarlas. O sea, si el antiguo no cierra los productos y sí recibió la instrucción del nuevo, es el antiguo el que enfrentará las responsabilidades. Entonces, no le estamos cargando al nuevo la responsabilidad de que el antiguo la cierre, sino que las tiene el antiguo. Solo eso.
¿Y qué se traduce la responsabilidad?
La responsabilidad son las mismas sanciones que existen hoy día en la ley del consumidor, si es que es como si el cliente le hubiera instruido el cierre de la cuenta corriente y usted no la cerró. Entonces, del CERNAC. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de sanciones. Hay algunas sanciones que puede aplicar directamente el CERNAC, pero hay otras sanciones que puede aplicar la CMF porque son específicas de productos financieros. Por ejemplo, en la normativa de la CMF hay una normativa que es para cuentas corrientes. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen los tiempos en los que debe ser cerrada una cuenta corriente. Entonces, dependiendo de la normativa específica, es el cómo se sanciona. Pero,
o sea, no hay una norma, por cierto, muy presente, una norma que aplique una sanción específica, sino que se remite a la legislación general vigente.
Sí, sí, se remite a la...
Eso deberíamos revisarlo, porque puede ser insuficiente. O vago, porque puede que haya algún tipo de conducta que no esté sancionada en la legislación vigente.
Lo podemos revisar.
En la secuencia dice de que el nuevo proveedor tenía 3 días hábiles para pagar los saldos pendientes.
Sí.
¿Y cuántos días tiene el antiguo proveedor para dejar todo zanjado y en el caso que existan garantías hipotecarias hacer este proceso de subrogación?
Tiene 5 días hábiles el antiguo proveedor para ejecutar la orden de cierre y cerrar todos los productos. Y además de eso, después tiene 5 días hábiles para comunicarle al cliente, oiga, quédese tranquilo porque yo le cerré todos los productos.
¿Y eso va a estar en el articulado?
Eso está en el articulado. Se agregó la responsabilidad, el plazo para poder realizar el cierre y además la obligación de avisarle y establecer un plazo para que se le avise al cliente, se agregó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Economía. Entonces está en el articulado. Ya, y en el proceso de portabilidad con subrogación, que es aquí donde estamos hablando de créditos con garantías reales, por ejemplo, el crédito hipotecario, va a estar los mismos pasos de solicitud del cliente, oferta del proveedor, aceptación de la oferta, contratación del crédito, pero aquí lo que es distinto es que en el momento en que se produce el pago del crédito inicial, con el pago se produce automáticamente la subrogación del crédito. Es decir, en el momento en que el crédito se paga, un crédito, el nuevo crédito, pasa a tomar el lugar del antiguo, tomando todas las garantías del crédito antiguo que permanecen vigentes, por lo tanto desaparece la necesidad de alzar esas garantías y constituir otras nuevas, con lo cual también desaparecen gran parte de los costos asociados y de los plazos necesarios para realizar ese proceso. Y luego viene un paso de inscripción de la subrogación, pero que es solo para efectos de publicidad, porque en realidad la subrogación y el reemplazo de un crédito por el otro ya se produjo en un paso anterior, a través del crédito. Con esto nos aseguramos además que para los créditos hipotecarios, por ejemplo, no se dé este problema de que el cliente tiene un doble dividendo, porque está pagando el nuevo crédito hipotecario, los refinanciamientos, y el antiguo. Con esto, como un crédito pasa a reemplazar al otro justo en el momento del pago, que es un momento único, yo nunca estoy con 2 créditos hipotecarios vigentes. Ahora vamos a ver más específico cómo se aplicaría esto a los créditos hipotecarios. ¿Por qué es importante esto para los créditos hipotecarios? Porque estamos en un momento histórico de tasas muy bajas y es importante asegurarnos que las personas puedan aprovechar estas tasas bajas refinanciando sus créditos y, por lo tanto, beneficiándose de un mayor dividendo. Con bajos costos operacionales, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que los costos son bastante significativos. Perdón. Ahora vamos a ver... ¿cómo funciona la animación? No, que traía una animación de que venía con pasos. Es que está en modo PDF. Sí. Es que es importante porque la animación hace que se entienda muy fácil el...
No, pero en pendrive esto pasa.
Sí, un segundito, por favor, que es bien importante que el diagrama aparezca con animación porque facilita mucho el entendimiento de cómo funcionaba antes el proceso y cómo va a funcionar ahora.
único nomás pedirle que 10 y cuarto tenemos que reenviar el...
Sí, no, no se preocupe, voy a ir, me voy a detener en este que es importante para la diferencia del proceso actual y después voy bien rápido en las demás. Ya, gracias. Ya, ¿cómo funciona hoy día el proceso del crédito hipotecario? El deudor va al nuevo acreedor y realiza una solicitud de refinanciamiento presentando un certificado de liquidación, pero este certificado de liquidación hoy día existe para cada crédito particular. Por lo tanto, no le logra dar una visión amplia al deudor o al cliente financiero de cuál es su situación financiera global. El acreedor realiza una evaluación comercial y un estudio de título. Luego le hace una oferta de refinanciamiento al cliente. Después de eso, le envía una carta de resguardo al acreedor original. ¿Qué es esta carta de resguardo? Oiga, confíe en que yo le voy a pagar el crédito, pero usted alce la garantía, porque necesitamos que se alce la garantía y se constituya otra nueva para yo poder pagar el crédito. Entonces, un compromiso de que yo voy a pagar el crédito a cambio que usted alce la garantía, por favor. Luego podrían haber observaciones a esta carta de resguardo. Luego, si es que todo salió bien con la carta de resguardo, deben ir ante el notario, el acreedor original, el nuevo acreedor y el deudor para firmar la escritura del nuevo crédito, el alzamiento de la hipoteca y la constitución de una nueva hipoteca. Y por último, el nuevo acreedor va al conservador de bienes raíces para alzar la hipoteca e inscribir la nueva hipoteca. Y solo después de eso se realiza el pago del crédito. ¿Cómo va a ocurrir ahora con esta, si es que se aprueba este proyecto de ley y tenemos esta nueva figura de subrogación? El proceso nuevo. En el proceso nuevo no tenemos un certificado para cada crédito, sino que un mismo certificado para todos los productos financieros y es estándar a través de todos los proveedores de manera de garantizar que el cliente pueda realizar una comparación de manera fácil y global. O sea, no puede ser que le ofrezcan rebajarle en un crédito, pero le suban en el otro y al final termine pagando lo mismo. Con esto va a lograr ver esas diferencias. Luego, ahora la oferta de refinanciamiento se llama oferta de portabilidad y lo que es muy importante acá es que ya no existe la carta de resguardo porque yo ya no necesito que el otro alce la garantía porque ya se mantiene la misma garantía. No hay alzamiento y constitución de nueva garantía, con lo cual eliminamos el paso de la carta de resguardo. Luego, otra diferencia sustantiva es que ahora no necesitamos que el antiguo acreedor vaya al notario. Solo deben concurrir el nuevo acreedor y el deudor. Ahora, luego de firmado el nuevo crédito, en el que solo deben estar el nuevo acreedor y el cliente, se produce el pago. Como ya nos estamos saltando el alzamiento y la constitución de garantía, no necesitamos realizar eso para que ocurra el pago. El pago ocurre antes de la inscripción en el conservador. Y con el pago se traslada la garantía. La garantía pasa desde beneficiar al antiguo crédito al nuevo crédito y con ello desde el antiguo proveedor al nuevo proveedor. Y por último, el nuevo acreedor va a inscribir la subrogación. Solo la subrogación al conservador de bienes raíces, con lo cual se simplifica el proceso y ya no se justifica que se cobren los recargos asociados al monto. Ahora vamos a ver qué implica esto en términos de costo.
¿Es una inscripción al margen de la inscripción de la hipoteca, no?
Sí, es una nueva inscripción, pero es una modificación al contrato y que es bastante más simple que lo que teníamos antes. Solo se deja constancia de que ahora hay un nuevo crédito y se escriben los datos del nuevo crédito. Acá están lo que se ahorra. Tenemos que En él, los ahorros más importantes están en las firmas de escritura, que es ante el notario, y en el trámite ante el conservador de bienes raíces. La primera columna nos muestra los costos actuales, que estamos hablando aproximadamente de, al valor de la UEF hoy día, 80 mil pesos en el notario y aproximadamente, esto es suponiendo un crédito hipotecario de 1.033 UEFs. Estamos usando ese ejemplo. Para un crédito de 1.033 UEF, los costos actuales aproximados serían de 80 mil pesos en el notario y de 273 mil pesos en el conservador de bienes raíces. Lo que estamos haciendo con este proyecto es que decimos, este es un refinanciamiento en el cual nos está procediendo a inscribir todo de nuevo la garantía, la garantía sobre la propiedad, solo se está dejando algo equivalente a una anotación al margen, es una inscripción pero es bastante reducida, por lo tanto usted aquí puede cobrar el costo fijo, pero no el recargo por monto, con lo cual, que es la parte gruesa del cobro actual, y por lo tanto... Lo dice la ley de forma clara. El conservador de bienes raíces y el notario no podrán cobrar recargos por efectos de estas operaciones, que son las de portabilidad con esta figura. Dicen que no van a poder cobrar recargos. Con lo cual, el costo queda reducido al costo fijo, que más o menos estaríamos hablando de 0,1 UF, y por lo tanto pasamos desde un costo total de... 680 mil pesos aproximados hoy día, a que esto tenga un costo de 245 mil pesos. Estaríamos hablando, por lo tanto, de un ahorro total de 435 mil pesos, porque estamos prohibiendo cobrar recargos asociados al monto.
La suma o la resta, en este caso, de la última columna me da, pero la de la columna de abajo, perdón, la de la fila de abajo.
¿Ya?
Pero la de la columna de la derecha no me da los 15,4, porque 2,7 más 9,6 no da 15,4. ¿Cómo hace esa suma?
Creo que hay... Ah, sí.
La de abajo da 24 más 1 menos 8,7 es 15,4. Pero la de la derecha 2,7 más 9,6 no da 15,4.
Porque la última línea...
Sí, sí, la última columna solo funciona en vertical porque son las diferencias entre lo que se paga en costo actual y los costos actuales del proyecto, porque en el fondo la última es el ahorro neto, por lo tanto funciona solo mirarla por línea.
O sea, lo de abajo, no, el total no es suma de las columnas.
No, no. El
total. Mira, aquí da 5,5 más 2,8 más 9,7 más 3,1.
Claro.
Eso da 5,9 más 5 son 10,9 más 11,4, 9,7 da 24,1.
Sí, ese da el 24.
La suma de la primera columna en términos verticales da 24,1. Sí. La suma de la segunda columna
da 8,7, efectivamente.
¿Y el ahorro neto por qué?
La tercera no funciona porque, como estamos escribiendo las diferencias...
Ah, perfecto.
5,5, sí. No hay diferencias.
Exacto.
Está claro, sí.
Ya, y en términos de plazo, los ahorros más importantes en términos de tiempo se dan porque ahora no tenemos una carta de resguardo que antes se demoraba 10 días, ahora no va a existir. Y además, como es mucho más simple el trámite que debe hacer el conservador de bienes raíces, le estamos escribiendo explícito en el proyecto que tiene máximo 10 días para realizarlo, con lo cual se produce más o menos un ahorro de 20 días. ¿Sí? Ahí. Sí.
Una pregunta, o sea, evidentemente que no está acá, pero sí. Quería saber si lo analizaron o no. El costo más importante que queda en el nuevo proyecto es el de estudio de títulos y tasación. En algunos países de nuestro querido planeta, el tema de los títulos funciona un poco distinto, o sea, se hace estudio de título igual, pero finalmente podría terminar siendo muchísimo más barato si es que existiera un seguro respecto del estudio de título. Me explico una idea así. Si es que ya hubo un banco que hizo un estudio de título, ¿ya? Que de ahí en adelante no se tuviera que hacer más estudios de títulos y operara un seguro respecto de que ese estudio de título está correcto. Y si es que no estaba correcto, bueno, el seguro se encarga de pagar todos los gastos asociados respecto de una eventual pérdida del inmueble y con las indemnizaciones del caso, bla, 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 bla. Quería saber si le habían dado alguna vuelta a eso, porque eso funciona, al menos en Estados Unidos, y la verdad es que termina abaratando y haciendo notablemente más rápido todo el proceso. Solo, no es para torpedear el proyecto, quería solamente saber si le habían dado una vuelta a eso, porque estoy seguro que al señor Elizar le encantaría mejorar una cosa tan sensible como esa.
Nosotros, nada impediría que, por ejemplo, en la industria de seguros se desarrolle este seguro y se comience a comercializar. Entonces, no se impide que esto entre en funcionamiento, pero lo que sí vimos nosotros para el estudio de títulos y tasación es que, como los paga el cliente tiene el derecho a exigirle al antiguo proveedor que le entregue una copia de la tasación y del estudio de títulos, de manera tal que él pueda llevar esas copias del informe que le corresponden, las pueda llevar y hacérselas llegar al nuevo proveedor. O de hecho puede decirle al antiguo, hazlas llegar al nuevo proveedor, yo te lo estoy exigiendo porque yo soy el dueño, ya que pagué los informes, y el nuevo proveedor las puede utilizar de base para realizar el nuevo estudio de título, o bien puede creerle a los estudios anteriores.
Denle una vuelta a usted. Así como los créditos hipotecarios tienen la obligación de seguro de
gravamen,
perfectamente podrían tener la obligación de este seguro una vez que se, entrega, y ahí todo el proceso de nuevo estudiar, de nuevo tasar, de nuevo todo lo que está... Está libre y así como el seguro de gravamen siempre va a ir dentro de la operación, este otro seguro, y además para seguridad para el cliente, también es muy relevante que exista, que existiera ese seguro. Entonces creo que se podría matar varios pájaros de un tiro. Hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho más barato y darle a través de un seguro una facilidad frente a algún problema, una seguridad mayor a todos los intervinientes.
Muchas gracias, senador. Miraremos la idea y lo que sí es importante, mirar que la tasación, considerar que la tasación podría tener mucha más variabilidad, sobre todo en el mercado actual, que el estudio de título. Entonces, es más razonable que la tasación y sano para el mercado que se vuelva a realizar todas las veces. Es mucho más barata. Podríamos verlo con respecto a estudio de título. Y me apuro. acá están los cambios realizados en la Cámara de Diputados, que lo que se hace en términos amplios fue, nosotros estábamos dejando varias cosas para el reglamento y lo que hace la Comisión de Economía de Diputados fue llevar todos estos plazos y cosas que dejamos pendientes para el reglamento, los lleva al proyecto de ley, de manera de asegurar mayor protección al cliente y de dejar asegurado que se cumplan estos plazos máximos. Asimismo, se aumenta la duración del certificado de liquidación, solo para que el cliente pueda tener más tiempo para negociar y, por lo tanto, obtener mejores ofertas. Y se disminuye el plazo de vigencia, de entrada en vigencia de la ley, desde 120 a 90 días, de manera a asegurar que este proyecto de ley, si así ustedes lo consideran, entre en vigencia, se apruebe y entre en vigencia lo antes posible. Y el reglamento, que debía dictarse en 180 días, se lleva a 45 días el plazo que tiene el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía para dictar el reglamento. Se establecen nuevas limitaciones y exigencias, por ejemplo, que se deba tomar medidas para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales. Esto es, si es que un cliente entrega los datos para realizar una portabilidad y luego decide no realizarla, entonces el nuevo proveedor debe eliminar esos datos y no volver a utilizarla para otros fines que no sean la portabilidad que no se realizó. Entonces esos datos deben ser eliminados. Normas de publicidad, se debe informar, el nuevo proveedor debe informarle en el momento en que se realiza una solicitud de portabilidad al cliente cuáles son todos sus derechos y obligaciones, de manera que siempre el cliente esté bien informado de qué le están ofreciendo y a qué se está obligando. Acá hay un punto en el que nos gustaría entrar un segundito, que es que se estableció esta indicación, se rechazó en la Comisión de Economía y luego se aprobó en la sala, y que es el único aspecto que consideramos que es relevante mejorar en el proyecto, es que se establece una restricción a que no puedan obtener esta portabilidad a quienes estén en mora en pagar pensiones de alimentos. Nosotros estamos muy de acuerdo en establecerle mayores penas a aquellos que deban las pensiones de alimentos, pero creemos que este no es el proyecto adecuado porque está fuera de las ideas matrices del proyecto, pero por sobre todo porque uno de los beneficios más importantes de este proyecto de ley es que acorta los plazos para cambiarse desde un proveedor a otro. Esto lo que hace esta restricción es que todas las personas, incluye aquellos que no tenemos hijos, vamos a tener que ir a los tribunales de familia a obtener un certificado de que no tenemos deuda para poder optar a la portabilidad. Entonces, con esto se está eliminando uno de los principales beneficios que tiene este proyecto de ley, que es acortar los plazos y simplificar el trámite. Porque quedó aprobado en la sala de diputados, habiéndose esta indicación, sí, se repuso. La comisión de Economía de Diputados fue muy, muy, muy prolija en revisar todo y ellos lo rechazaron, y después en la sala se repuso esta indicación con muy buenas intenciones, porque estamos muy de acuerdo en que se castigue lo máximo posible a aquellos deudores de alimentos, se repuso.
No, pero esto iría al contrario. O sea, termina perjudicando al teórico pagador de la pensión de alimentos, que podría abaratar su crédito y tener más posibilidades de pagar.
Exactamente.
O sea, es como al revés.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos como ministerio es que esto se elimine, esta restricción, porque es justamente por el argumento que dice el senador Galilea.
Esas cosas se pueden ver ya en la
discusión. Sí, solo queríamos dejar...
¿Pueden volverlo?
Sí.
Se nos tienen que acceder a la oportunidad de quienes tienen buena pensión de alimentos. Esa es la indicación que no se aprobó.
La indicación que sí se aprobó,
que la comisión y aprobó
la sala.
La sala.
Fue la única indicación que fue rechazada en comisión y que se repuso en la sala, esa limitación. Nosotros creemos que esa limitación no debe estar, porque primero alarga el trámite, lleva a ir a los tribunales para obtener un certificado que no tengo deuda, y segundo, porque está el argumento del senador Galilea de que justamente a través de la portabilidad podría ser que los deudores de alimentos puedan ordenar sus deudas y tener más recursos para pagar las pensiones de alimentos. Entonces va justo en la línea contraria. Entonces esto es el único aspecto que a nosotros nos preocupa de cómo quedó el proyecto en la Cámara de Diputados. Eso. Y todo lo otro lo podemos ver cuando veamos la discusión en particular. Y los beneficios del proyecto de ley son que promoverá la competencia en el mercado de la provisión de productos y servicios financieros, impulsará la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque al tener mayor competencia, creemos que los proveedores financieros van a terminar yendo a segmentos que no están atendiendo hoy día, y disminuirá los intereses a través de una mayor competencia y disminuirá de manera directa los costos de refinanciamiento, sobre todo los costos de refinanciamiento de hipotecarios, reducirá la cantidad de trámites y tiempos necesarios para cambiarse de proveedor, fortalece la protección del consumidor financiero y, por último, creemos que fomentará la demanda interna al aumentar el ingreso disponible en los hogares y, además, al aumentar el ingreso disponible de las micro y pequeñas empresas que hoy día tanto lo están necesitando. Okay. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de darle la palabra a senador Elizalde, nosotros tenemos que tomar una decisión como comisión, si es que aprobamos en general, y después damos la, la posibilidad de citar a la Comisión del Mercado Financiero, como a su vez también podemos invitar a la Superintendencia de Bancos o a la Asociación de Bancos y de Consumidores. ¿O eso lo hacemos antes de aprobar en general? Senador Elizalde. ¿Qué dice el proyecto? Suma.
Yo propongo que lo votemos hoy. La felicito por su presentación, estuvo muy buena. Que lo votemos hoy porque además el proyecto fue aprobado con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, porque estoy viendo en el acta, 141 votos a favor, una abstención y dos pareos. Y probablemente los pareos habrían sido votos favorables. Los pareos se establecen antes de la sesión y por tanto no es posible prever cómo van a votar los parlamentarios, salvo que son de coaliciones distintas. Entonces creo que deberíamos aprobar el proyecto hoy y votarlo hoy. Y después tener una sesión para efectos de escuchar a las instituciones respectivas y ver qué modificaciones pudiéramos hacer. Me parece que una muy buena iniciativa, que tiene un amplio grado de consenso, por tanto no veo ninguna razón por la cual debiéramos postergar la votación.
El presidente, hay veces en que el senador Elizalde me interpreta completamente. Y esta bueno, hoy día 100%. 100%. Claro. Así que estoy de acuerdo también en votar.
Señor secretario, tome la votación.
El presidente pone en votación en general el proyecto sobre portabilidad financiera, en el entendido que una aprobación en general, como es el caso, va inmediatamente a la sala, sin perjuicio también se entiende como un acuerdo de posteriormente invitar a otras instituciones. Senador Galilea. Senador Elizalde.
A favor.
Presidente.
A favor.
Aprobado por unanimidad.
Se aprueba en general entonces el proyecto.
Pasa a la sala y después las instituciones que hemos comentado. Vamos a ver al tiro. Quisiera pedirle a la... a la comisión, si podemos sesionar hasta las 11. Pero tenemos para dar algún espacio para nuevamente retomar lo que es INAPI y saber exactamente cuántos artículos son los que nos están faltando para terminar con el proyecto. Tiene la palabra la directora, señora Loreto Breschi, y lo acompaña el subdirector de patentes, señor Esteban Figueroa, la abogada del Departamento Internacional y Política, señora María José Sepúlveda, el señor Sergio Escudero.
Bien, antes de iniciar el proceso de proyecto, le voy a dar la palabra al secretario.
Gracias, señor presidente. En relación a este proyecto sobre INAPI, corresponde recordar que en la última sesión en que la comisión abordó esta iniciativa, se puso en votación una de las indicaciones del senador Latorre, en la cual el resultado fueron dos votos a favor, dos votos en contra, por lo tanto se produjo un empate, luego se repitió la votación, se produjo el mismo resultado, y lo que corresponde reglamentariamente ahora es... corresponde, claro, resolver una invitación porque se produjo un doble empate en la sesión anterior. Esta es una indicación del senador Latorre. Es la indicación número 5, está en la página 48 del comparado. Fue debatido en varias sesiones recae sobre el artículo 50, sobre la declaración de nulidad. Y específicamente la indicación del senador Latorre es incorporar un inciso final del siguiente tenor. La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de las patentes obtenidas de mala fe. En el debate que hubo en estas sesiones se planteó la diferencia que hay entre marcas y patentes, particularmente... se hizo hincapié de que las marcas se otorgan de por vida, mientras que las patentes tienen una vigencia limitada. Y se hizo un debate en el cual participaron todos los parlamentarios, por supuesto la directora de INAPI y otros representantes, respecto de la conveniencia y los problemas que tenía de declarar imprescriptible las patentes obtenidas de mala fe. Como se produjo un empate, lo que corresponde ahora es resolverlo.
Yo me tengo que retirar. Si me retiro no se puede votar. Pero si no llegan los otros senadores, no quiero retirarme, que aparezca una excusa para atrasar la votación. Te propongo que tome inmediatamente la votación. La voy a perder, pero hay que estar con fair play en la vida. Y yo me voy a tener que retirar porque tenemos una reunión con los
presidentes de otros partidos por el tema de la coyuntura que estamos viviendo.
¿Está de acuerdo? Entonces, para que el presidente pone en votación la invitación número 5 del senador Latorre, que ya expliqué. Senador Rodrigo Aliguer.
Por la razón explicada en las otras sesiones, en contra.
Senador Elizalde.
Está votando la indicación.
Sí, solamente
a favor.
Presidente.
En contra.
Dos votos por el rechazo, uno por la razón rechazada, presidente.
Secretario, la idea es que primero el compromiso de que van a quedar en el primer lugar de la tabla para la sesión siguiente y en segundo lugar hasta el término de la comisión poder redondear lo que es el proyecto para saber con exactitud cuántos articulados e indicaciones quedan por votar. Ya, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana.
Ahora vamos a hacer el contexto general de la PCA.
¿También?
No, si vamos a dar el contexto general
de lo que queda. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. El contexto general, quedan algunas indicaciones, algunas de ellas del senador Latorre, referidas a las licencias no voluntarias, sobre las cuales en su oportunidad nosotros planteamos que eran están fuera de las ideas matrices del proyecto y entrando al fondo sobre ellas igual tenemos cuestionamientos más allá de que insistimos que están fuera de las ideas de matrices del proyecto, estamos por el rechazo de ellas por las distintas razones que deberíamos abordar en la próxima sesión. Y a su vez también hay algunas indicaciones del senador Durán, nuestro señor presidente, respecto de algunas cosas que tienen que haber en armonía en nuestra normativa. Las siete.
En la línea de lo que presentamos con el Ministerio de Economía.
Exactamente, sí. Exactamente. Y eso sería la única indicación. Las demoras injustificadas, que son las. Hay tres.
Cuatro del senador Latorre y tres del senador Durán.
Así que las siete indicaciones. Sí. ¿Con eso terminamos el proyecto?
Sí.
¿Y la presentación de la biblioteca?
Eso son
las indicaciones del senador Latorre.
Sí.
Y si deberíamos terminar la próxima semana siendo en el primer lugar de la tabla. Sí. Si Dios quiere, y la calle también.
Sí. Miércoles.
Sí, pues mañana
tenemos. ¿Los jueves no vamos a volver a la
tenemos mañana?
Lo vamos a ver en la tabla.
¿Vamos a hacer turismo?
No, turismo se suspendió, pero teníamos otro proyecto sobre
protección
de los consumidores y la presentación del ministro, pero...
¿Y va a ser mañana?
Sí, sería mañana. Pero vamos a ver, hay que conversar con los otros señores, pero la idea es que mañana...
Pero en principio mañana se entera.
Mañana y para dar mayor facilidad de 9:30.
Para dar mayor facilidad de 9:30, sesionemos a las 10. Es decir, de días.
Cambiamos el horario.
Sí, de día a 11:30. Tratemos nuevamente de citar. Perfecto. Pero la idea es que salude el nuevo ministro de Economía y le dediquemos solamente a pro consumidor.
Perfecto.
Bien, estaríamos aquí.
Muchas gracias.
Habiéndose cumplido el objeto, se levanta la.